transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Hola, buenos días. Aquí nuestro manejador de vuelo, José Luis Vázquez. El otro día nos dio unas recetas para estar platicándote algunas de las anécdotas que aquí queremos tratar el día de hoy. Y bien, lo saludamos a José Luis. Buenos días, José Luis. Y también aquí está con nosotros Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
También Gloria Romero.
Bienaventurados los que nos escuchan.
Y Ruth Ríos.
Muy buenas madrugadías.
Sí, y este de la voz de cavernícola soy yo, José Caro, porque estábamos viendo si era cavernosa o cavernícola, pero bueno. El tema aquí es, ahora vamos a hablar acerca de los ciclos, precisamente que tienen que ver con el calendario. Y una mirada diferente también de ver y de interpretar precisamente lo que son los ciclos. Ya ves, a veces tenemos la idea de que cumplimos de manera ritual ciertos procesos y de manera cíclica nos encontramos otra vez con el mes de enero, con el mes de febrero, pero también la idea es hacer una reflexión respecto de que si efectivamente lo son ciclos circulares o son círculos espirales, y también cómo lo vemos esto en el tema relacionado con la historia. También te pongo el caso, este año se van a cumplir 50 años precisamente de aquel proceso, de aquellos procesos sociales que dieron como, que todos conocemos pues como lo que fue el movimiento estudiantil social de 1968, que fue pues toda una serie de acontecimientos que este año se van a cumplir 50 años. También hay una serie de ciclos también que son relacionados con estos procesos históricos que se han venido manejando de manera anterior. Pero por lo pronto vamos a empezar escuchando a Álvar González su diálogo con relación con las calendas. José Luis.
Qué bueno que me acompañas después de un receso, un paréntesis. Qué bueno que me acompañas. Y como esto se trata de una superconversa producida o de una superproducción radial, quiero que oigas lo que tengo aquí. Es un golpe seco, mortal por necesidad. Se llama el golpe del calendario. ¿A qué te sabe el golpe del calendario? Hay calendario, como pesas. Hay calendas, como punzan. Me parece como que si fuera un asunto obligado. No me puedo escapar yo. Humberto, el superproductor de la superconversa, en estos tiempos en que todo es super, mayor, mayúsculo, magno, me ordena que yo tengo que hablar de la calenda, que no me puedo escapar de ese asunto tan punzante, tan actual, tan novedoso, tan frágil, tan corriente, tan vaporoso. Las calendas, y es como una jugada de pizarrón. Inevitable. Qué bueno que me prestas tus orejas, qué bueno que nos volvemos a reencontrar. Qué buena onda Radio Universidad que nos permite conversar así a ti y a mí. Y qué pronto se fue ese periodo vacacional. Vacaste. Oye, ¿de qué vamos a hablar? Del tiempo. El tiempo y no entendido, que bien se entiende como meteorología. Ya no hace frío. La mañana está agradable, la madrugadía. Pero frío, frío lo que es frío. ¿Qué no hace? Ya, acabó el crudo invierno, según parece. Ya no podemos quejarnos del frío. Pero sí nos podemos quejar de la devaluación del tiempo. ¿No te da la impresión de que cada año duran menos los 365 días del calendario? Calendas, calendas, calendas. Hay calendas como punzan. Es el nombre que le daban los latinos al primer día de cada mes. Con sus meses un poco deshechurados, con sus meses en vías de reconfiguración. Y los latinos son los responsables de que tú y yo seamos víctimas de esa herramienta. Lo repito, perdón por arrancarte un trozo de inocencia. Ese instrumento que resulta mortal por necesidad y que se llama calendario. Te arranqué un trozo de inocencia. Me quedé yo pensando porque cuidado con el uso del calendario. ¿Te acuerdas de aquel hermoso mito de que es que nos reímos de la muerte? Es cierto, pero no lo creemos. Es una verdad poética que nos sirve para hacernos tontillos a nosotros mismos, para sentirnos especiales, para sentirnos significativamente distintos. Pero lo que sí es, nos reímos del tiempo. Puntualidad. ¿A qué te sabe esa palabra? Porque no es precisamente una de las grandes virtudes nacionales, la puntualidad. Y tiene que ver con el uso del calendario en tanto los meses están hechos de días, los días están hechos de horas, las horas están hechas... ¡Ay, ya! ¡Qué obviedades estoy abordando el día de hoy! Las horas están hechas de minutos y los minutos hay que aprovecharlos. La puntualidad no es ciertamente una de las virtudes nacionales. ¿Y qué más da? ¿Un minuto más, un minuto menos? ¿Qué más da? Te decía que la puntualidad no es una de las gracias con nacionales. Y nos reímos del reloj. Ja, ja, ja. ¿Para qué sirve la puntualidad? Nomás con decirte que a donde vayamos o dejemos de ir como comunidad, como país, a destiempo vamos a llegar por esa gran afición que tenemos a la no puntualidad. Un minuto más, un minuto menos, te decía yo, estaciones, y lo oyes en el radio, estaciones que tienen su propia hora exacta. Vaya, pero existe un patrón horario, existe una hora universal coordinada que está vigente desafortunadamente para ti, para mí, para los que viven en Vietnam, para los que viven en Hong Kong, para los que viven en cualquier parte de esta globalizada tierra. Calendarios, calendarios, haremos recomendaciones hoy. No tires el calendario, porque te puede volver a servir. Es más, vuelve a servir. Si es de año bisiesto, cada 28 años vuelve a hacer el mismo calendario. Si es de un año posterior al año bisiesto, el calendario puede servir cada 6, 17 y 28 años. Guárdalo. 6, 17 y 28 años. Si es el año inmediato a la bisextalidad, el calendario mismo, igual, idéntico, vuelve a funcionar cada 11, 22 y 28 años. Qué forma de perder el tiempo a hablar de las calendas. Sucede que para los romanos, el pontífice, el gran intermediario entre el cielo y la tierra, el que cumplía con esa función de puente, el pontifex, era el que anunciaba el comienzo del mes. Esa lechuga del calendario, una de las obras de ingeniería, una de las muestras de la inteligencia humana más grandes que pueda manifestarse. Tú y yo lo vemos con toda sencillez. Tú y yo lo usamos, tú y yo lo tiramos, acabado el año. No se trata tampoco de llenarnos de papeles, ni mucho menos. Esa simple hojita con los números marcados, con lunes, martes, miércoles, ¿te acuerdas los nombres de la semana? Lunes, la luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, el ambicioso dios de los comerciantes y de los ladrones, el jueves, Jovi, el máximo dios de los romanos, Júpiter. El viernes, Venus, Veneris, el día del amor, el sábado, ya nos salimos un poco de la tonalidad romana, el sabbat, el día sagrado de los hebreos, y el domingo, el día del Señor. Pero, dejemos los días de la semana ahí. Y recordemos aquellos tiempos de los romanos cuando el mes comenzaba en marzo, justamente en marzo. El que tú y yo lo iniciemos en enero significa sencillamente ya que estamos usando un calendario ajustado. El calendario de Numa, del rey Numa, tenía 355 días y la calenda comenzaba con Marcius Aprilis. Es también curioso el nombre de los meses del calendario. Si hay un hombre insinuante, si hay un hombre poéticamente atractivo, es justamente el de enero, Janus, Januario. ¿Te acuerdas que existe esa ciudad en Brasil llamada Río de Janeiro? Aquel río vislumbrado un enero, Janeiro, aquella supuesta boca de río, escrita en los mapas europeos, un enero remoto, Janeiro. Janus, el dios bifronte. Te puedo hacer una pregunta. Estas horas de la intimidad, ¿cuántos tús eres tú? Y en la techumbre del Paraninfo, una simpática, graciosa obra, pintura, de Orozco, el hombre pentafásico. El ser humano con cinco caras. Va comenzando el año y va comenzando a arrancar la mañana, ya casi despunta el sol, ya los días se van haciendo un poquitín más largos, ya el sol comenzará a salir un poco más temprano después del solsticio de invierno. Pero a estas horas, comenzando el año, hiciste el inventario de personalidades. ¿Cuántos tus eres tú? ¿Por qué somos un conglomerado? La personalidad es un conjunto de facetas, tú y yo, pentafásicos, o tú no. O eres el mismo en el interior del hogar, eres el mismo en la oficina con los jefes, eres el mismo a todas horas. ¿Qué va? Tenemos que formar esa personalidad con todas las facetas que integran nuestra esencia, nuestra a veces chocante esencia. Tenemos que limar, tenemos que ser diplomáticos, no podemos. Te he contado alguna vez de mi tía Otilia, aquella necia tía Otilia que le dio por decir la verdad y nadie la soportaba porque la tía Otilia era muy sincera. Tenemos que ser diplomáticos, decir verdades a medias, tenemos que tragarnos tantas cosas. ¿Cuántos tus eres tú? Todo a propósito de enero, de ese dios bifronte, de ese dios que los romanos representaban así con dos caras, una supuestamente triste, la otra cara alegre, supuestamente viendo hacia el pasado con tristeza el tiempo que ya se fue, supuestamente viendo hacia el futuro con esperanza, con alegría, lo que se puede hacer. Ese Janus bifronte, una extraña representación divina, tan romana, tan calendárica, tan instalada en la boca colectiva, así disfrazadamente, enero, Janus, enero. Y febrero, ya vendrá febrero. Y allí está el reloj más o menos puntual del expiatorio. Pero público que a veces se le funden los foquillos, que luego lo remiendan, luego lo reparan. Y por ahí como a las 8 de la mañana empieza a sonar el carrillón y allí el reloj de ese templo tan simbólicamente extemporáneo, el expiatorio. Estos tiempos vacacionales son un poco expiatorios. Son un poco de reflexión de comienzo del año y los propósitos de, ya. Total, son tiempos de expiación, de purificación. Vaya que hay que purificarse después de la guajolotuda cena navideña. Cuando después de la segunda copa y el tercer te acuerdas, el guajolote es el único que disfruta la cena porque aquello acaba entre llantos, recriminaciones y te acuerdas. La expiación es parte del proceso humano, el purificarse, el tratar de detergar el alma. ¿Qué te sonó esa palabra? Se supone que el jabón jabona y el detergente deterga. No es lo mismo jabón que detergente, aunque nos hagan creerlo, pero no es lo mismo un jabón. Unos ácidos saponificados, las grasas saponificadas, mejor dicho, que se convierten en jabón, que los detergentes, que son otra cosa. Limpiarnos, lavarnos, purificarnos. Se supone que el templo expiatorio tiene esa función, expiar las culpas. ¿Cómo andan tus niveles de culpabilidad a estas horas? ¿Culpable o no culpable? ¿Por qué? Porque de pronto nos asalta que somos culpables de haber hecho, de haber omitido. Total, el mes de febrero está dedicado a la diosa Febra, que para los romanos tenía un significado a sí mismo expiatorio. Era el tiempo de la purificación. Yo no estoy inventando los nombres, si no te parecen. En algún descuido debió haberse pensado eso, en republicanizar los nombres del calendario nacional. ¿Te acuerdas lo que hicieron los franceses cuando la Revolución Francesa? Intentaron cambiarle de nombre a los meses del calendario. No pudieron. Se quedaron los viejos nombres romanos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te recuerdo los teléfonos en cabina para que establezcas comunicación con nosotros: el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y el WhatsApp 3314103327, donde precisamente Adriana Bundis nos pregunta que si este programa es grabado. Y bueno, aquí, que si estábamos en vivo. Y bueno, te digo, estamos vivitos y coleando aquí nosotros, y en el caso de Álvaro González, te acuerdo que es un proyecto redivivo en el que estamos tratando pues de continuar con la idea de desempolvar las eseras al estilo de Álvaro González. Y nos va a seguir contando acerca de las calendas.
Mes de marzo. Tiempo de rendir culto a Marte. Marte, el dios de la guerra. Marzo, Marte, dios de la guerra. Te digo todas las semanas el día de Marte. El día de Marte es el martes y más claridad no puede existir. Marzo, abril, el aperire. El aprilis era uno de los apodos que tenía la diosa Afrodita. Todo porque abril en Europa es el comienzo ya de la fertilidad de los campos, ya la primavera, en todo su apogeo. Aprilis, aprilis, un poco el culto a Afrodita, la fertilidad, la apertura de los campos, y también los romanos se les ocurría abrir ya las campañas militares para seguir expandiendo el imperio. Abril, Mayus, Mayus, la diosa maya, la hija. Esto no es propaganda futbolística, ni mucho menos. Si no te parece, hay que corregir las estirpes de los dioses romanos. Se supone que era hija de Atlas, la diosa maya. Y en honor a la diosa Maya, el mes de mayo, y junio, en honor de Juno, la gran amante de Júpiter, del dios principal de los romanos. Luego ya los romanos hacían una serie de ajustes calendáricos con el quintiles, sextiles, septembris, octobris, novembris y decembris, que eran los meses de... Todavía quedaron noviembre, diciembre, octubre, que ya no son el octavo, el noveno y el décimo, ni el undécimo, ni el duodécimo mes, pero ahí se quedaron los nombres después de las modificaciones al calendario. Las calendas romanas. Te digo, si no te gustan los nombres del calendario, ¿cuáles sugerirías? ¿Cómo se llamaría el calendario? El calendario nacional. ¿Qué nombres de próceres? Claro, tendrían que ser revolucionarios, faltaba más. El primer mes, ¿qué nombre le pondrías para ajustar, para hacer un verdadero calendario mexicano? Ridículamente imposible. Aunque sea una buena intención, no se puede modificar. Calendarios, 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 porque luego sale el republicanismo y que nos salga así lo mexicano. Y como nos reímos del tiempo, te digo, la puntualidad es algo que no nos importa, como nos reímos del reloj. Y como ahí vamos arrastrando el calendario azteca, hay calendario como pesas. Entonces vamos inventándole otros nombres a los meses del calendario mexicano. A la imagen y semejanza, ¿te acuerdas de estos republicanos franceses? Los revolucionarios franceses con su vendimario, brumario, frumario, el nivario, el soreal, pravial, mesidor, termidor, fructidor, pluvioso, ventoso, germinal. Esos son los nombres de los meses que inventaron los franceses, pero no pegó, no pegó. Les faltó marketing, marketing, para cambiar los nombres de los meses del calendario que tú y yo usamos. Y para que no hagas sumas y restas, cada 28 años te vuelve a servir el mismo calendario, por si lo quieres guardar. Y esa fue la gran hazaña del pensamiento humano. Averiguar lo que dura el año tropical y lo que dura en el año sideral, que para ti y para mí son lo mismo. 365 días, 24, 21. O sea, le ponemos un punto decimal ahí. 364.24219. Y la duración del año tropical y el año sideral dura la Tierra dando la vuelta alrededor del Sol. 365.2564. Precisión. Por eso los años bisiestos, por ese punto 25 que es la duración exacta del año. Como la precisión del tiempo es algo convencional. No todos los días duran 24 horas, a pesar de una de mis formas pasatiempos de las vacaciones. Me encontré allí en el laberinto con un libro que se llama Los 5 días de agosto, que es una obra magistral. Es un bodrio monumental, es algo que lo lees y no das crédito. Cuando don Jacobo le dio por narrar, por escrito, la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos a propósito de aquello que se llamó el Watergate. Y nomás para que te des una idea de la contradicción, a propósito de cuántos tú eres tú, dice el gran señor de las 24 horas... Todo a propósito de que los días no duran 24 horas, duran minutos, hasta un minuto y tanto de más, un minuto y tanto de menos, pero tú y yo tenemos que coincidir que todos los días duran 24 horas, porque no podemos vivir ajustando el reloj, ajustándolo a las variaciones de la verdadera duración de los días. Te estaba diciendo, dice don Jacobo, un periodista es un individuo que no puede darse el lujo de decir lo que piensa y lo que siente. La función del periodista es transmitir lo que piensan y lo que sienten otros, no ellos mismos. Te lo paso al costo. ¿De veras hacen eso los periodistas? En teoría debería ser la función, según lo expresa en esos 5 días de agosto, libro monumental, bodrio monumental literario, escrito por don Jacobo en 1974. Los periodistas no pueden darse el lujo de decir lo que piensan y lo que sienten, porque la función de los periodistas es decir lo que sienten y piensan otros. Son pontífices los periodistas, puentes que nos permiten aproximarnos a otras realidades. Pero resulta que a los periodistas siempre les da por decir lo que piensan y lo que sienten. Pero estamos hablando yo de los calendarios, de la duración de los días, de estas hipotéticas, 24 horas que duran los días y que no es cierto. El reloj es un adorno en la muñeca de los mexicanos. ¿Cómo el reloj? No nos atrevemos a preguntar, ¿me das la hora exacta? Sino me das tu hora, como previniendo que no tiene nada que ver tu hora con la hora exacta. El calendario, los ajustes del calendario fueron una proeza del ingenio humano. Y no fue sino hasta 1580 y... Estoy tratando de recordar memoria. Sí, en 1582, en que por fin el calendario juliano, se ajustó, se articuló en la forma en que tú y yo lo utilizamos. Con la creación de los bisiestos, de los años bisiestos, que son el ajuste de ese cuarto de día que dura, además de los 365, fíjate, imagínate que nos circunscribiéramos al calendario astronómico, al calendario sideral. Entonces no podríamos haber festejado el fin del año porque el fin del año no era a las 12 de la noche. Entonces, convencionalmente teníamos que decir el año termina. Pero astronómicamente no es cierto, porque el año dura esas punto 25, ese cuarto de día más. Y qué problema hubiera sido, o qué problema sería si nos ajustáramos al calendario sideral para festejar el fin del año. Espérate, no, ya son las 12 de la noche, sí, pero falta la compensación anual, los minutos de más que hay que sumarle al fin del año. ¿Qué es lo que se hace? Que cada año se le añade un día a febrero, cada 4 años se le añade un día a febrero, y las bisextralidades fue una creación matemática. El Papa Gregorio XIII les habla a dos matemáticos que, entre otras características, tenían la de ser jesuitas, para que se pongan a calcular ya un calendario que funcione, que hagan las correcciones necesarias al calendario de Julio César, que se había ido desfasando al paso de los siglos. Es porque no habían considerado los astrónomos contratados por Julio César las bisextralidades. Entonces, es algo simpaticísimo aquel ajuste que se hizo en 1582, cuando se le cortaron 11 días sobrantes al año, y el 4 de octubre, del 4 de octubre siguió el 15 de octubre. Por decreto papal, matemático. Uno de los hechos más representativos de lo que es la tosudez británica anglosajona, de cómo fue esa reforma tan profunda del siglo XVI, no nuestro paseo de la reforma, ¿no?, sino la reforma con mayúsculas, cuando Lutero, las tesis, la separación de la iglesia. Como había sido el Papa Gregorio XIII el que determinó que en 1582 se ajustara el calendario, el mundo protestante dijo, no vamos a hacer caso al Papa. Está loco, ¿por qué vamos a obedecer al Papa? Saca cuentas. Fue hasta el siglo XVIII, 1752, cuando los ingleses dijeron, no, pues sí, el Papa tenía razón. No porque haya sido Papa, sino porque los matemáticos jesuitas no se habían equivocado en el cálculo del calendario. No, pues sí, entonces pues vámonos ajustando. Casi un siglo, no, mucho más de un siglo después, que los ingleses toman el calendario que tú y yo usamos y que se llama el calendario gregoriano. Hay un hecho muy singular. El mundo musulmán y el mundo, ¿cómo le podríamos llamar?, el mundo judío. El mundo musulmán y el mundo judío tienen su propio calendario lunar. Con nombres tan maravillosos los meses del calendario musulmán, como el Shawwal, el Dual Qida, el Dual Dijad, el Rajab, el Shaban, el Ramadán, el Yumada, el Rabí, el Safán, el Muharram. Los musulmanes van en el año 1423. ¿1423 de que Mahoma se fue a la y realizó aquella fuga hacia Medina, la égira llamada? Y los judíos van en el año 5763 de la creación del mundo, contado los años a partir del nacimiento supuesto real de Abraham. Estaba pensando en en esta cuestión de los calendarios, que si te sobra por ahí un calendario de números grandes, porque antes era muy común que regalaran calendarios y ahora parece que la escasez, la crisis ha pegado a las empresas porque ya no hay calendarios. Un calendario de números grandes apropiados para mi previsia. Esto es la vista cansada. Por favor, háblame. Y a ver cómo nos organizamos para que yo pueda acceder a ese calendario. Que no sea azteca porque no le entiendo mayormente a los símbolos, a los jeroglíficos aztecas. Un calendario normal, gregoriano, que me pueda servir para aprovechar mejor los días. En 24 de febrero de 1582, el Papa publicó una bula llamada Intergravissima. Era como una llamada de atención. Era la necesidad de ajustar el calendario, de modificarlo, de ponerlo a tiempo para que tú y yo pudiéramos normar nuestra vida. Porque el calendario aquel calculado por Sosígenes, que fue el contratista de Julio César, qué ingeniosos los políticos de otros tiempos para prevalecer, para permanecer, tanto don Julio como es Augusto, señor romano, el emperador Augusto, se las ingeniaron para quedar allí puestos sus nombres en el calendario, el mes de julio y el mes de agosto, hasta agotar existencias. Esa es la marca del calendario, por si no te habéis dado cuenta. Tú y yo tenemos fecha de caducidad, más nos vale aprovechar bien el tiempo, porque hasta agotar existencias, un buen día el calendario truena y se acaba el tiempo. Más bien dicho, el tiempo sigue, pero el tiempo sin ti y sin mí no tendría tanto sentido. Porque el tiempo es eso, la percepción de los días que pasan, de los minutos que se van, de... ¿Te acuerdas de aquello? Los segundos, los minutos caminan de puntitas y los años vuelan, se van, se evaporan. Y de nuevo la pregunta esa intrigante y muy a tono con enero, con el dios Janus Bifronte. ¿Cuántos tús eres tú? Date bien. Yo soy Álvaro González. Ya me equivoqué. Yo soy el Vallero Solitario. Hazte un buen día, porque si tú no te lo haces, ¿quién? Yo te busco. Hasta entonces.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Cuthberto, Gorgonio, Livoso, Quinciano, Wilfrido, ¿te suenan estos nombres? ¿Nombres de pueblo? ¿Quién los elegía? Para el año de 1827, Mario Galván Rivera, librero, escritor y calendarista mexicano, editó un almanaque. Te recuerdo que almanaque viene del árabe al-manak, que es igual a ciclo anual. Este ciclo anual integra el calendario gregoriano, un santoral católico, previsiones meteorológicas, fenómenos astronómicos como eclipses y fases lunares, cálculo de la Semana Santa, efemérides, festividades cívicas y religiosas y oraciones católicas. Este calendario servía para regir la vida cotidiana en los ciudadanos durante el siglo XIX. Los campesinos sabían cuándo sembrar basándose en las fases de la luna y en las previsiones meteorológicas que venían en este calendario. Te platico. El nombre de los niños se elegía en el momento de registrarlos. El encargado preguntaba, ¿qué día nació el niño? Abría el calendario Galván, señalaba el día y el santo que le correspondía. Modificaba con una O o una A, según sea el caso, si era niño o niña. Argimiro, Argimira, Casimiro, Casimira. Y registraba el nombre del niño, agregando además un José o María. Y si no era suficiente, se registraba el nombre del padre o madre, más el elegido por los padrinos en la iglesia al momento de bautizarlos. ¿Te resuena el por qué hasta cuatro nombres tenía una persona? Galván Rivera fue un editor que tenía la intención no solo de ofrecer algo útil al público, sino de también educar, Por eso se incluyen en sus calendarios artículos relativos a la historia, principios morales, etc. En el calendario Galván, hoy, que es 13 de enero del 2018, es día de San Hilario, obispo de Poitiers, padre y doctor de la Iglesia. Y en las efemérides que vamos a encontrar ahí, de un día como hoy también, pero del 2017, nos dice que Enrique Peña Nieto designa a Jerónimo Gutiérrez Fernández embajador de México en Estados Unidos, en un tiempo donde las nuevas medidas migratorias planteadas por el gobierno estadounidense, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, afecta la relación de estos dos países. Palabra que sí.
Bueno, pues ahí tenemos una visión más completa de cada día que vivimos. Y quiero decirles que enero, pues se deriva de la siguiente explicación. El antiguo calendario romano tenía 10 meses, como ya lo ha estado comentando Álvaro en sus audios. Y pues estos iban desde marzo hasta diciembre. 6 eran de 30 días y 4 de 31. Entonces así teníamos 304 días al año. Le faltaban, ¿verdad?, a los que llevamos ahora. Más un lapso invernal de unos 60 días, durante el cual no se registraba la fecha. Así como que quedaban por ahí en el limbo, ¿verdad?, perdidos. Según la tradición, el segundo rey de Roma, Numa, era su nombre, y Pompilio, su segundo nombre, estableció en el siglo VIII antes de Cristo los meses de enero y febrero, o sea, sumó dos, antes era a partir de marzo, empezaba el año, y Numa aumentó enero y febrero. Esos 60 días perdidos. Enero en latín es su raíz januaris, januarius, y viene con 31 días. Fue creado en homenaje al dios Jano, que regía las entradas y los comienzos. Dios tenía dos caras, supuestamente una feliz y otra triste. Y bueno, pues habrá quien jugara con esas caritas y la volteara para el lado que le convenía, ¿no? Según el día le pintaba, yo creo. Pero bueno, estaba en que era un dios de puertas, y pasó a ser el primer mes del año, desplazando a marzo. Estos meses se agregaron. Ahora quiero platicarles de la palabra propina. El verbo griego pino significaba beber. Con el agregado del prefijo pro se formaba propino, que expresa la idea de extender amistosamente el brazo con el vaso hacia otra persona para ofrecerle alguna bebida. Este verbo griego pasó al latín como propinare, con el mismo significado, pero en el bajo latín de la Edad Media se derivó de él el sustantivo propina, que inicialmente tenía el sentido de regalo o dádiva, y más adelante expresaría pequeña gratificación por algo que se ha hecho, que es como hasta ahorita lo manejamos. ¿Qué les parece estas dos acepciones? Ahora vamos a escuchar el audio de Jorge Granero, y él nos pregunta cómo estará bien dicho. A ver si logramos saber cómo se dice bien.
¿Qué tal? Te saluda Jorge Granero y quisiera que me dijeras cómo estará bien dicho. Pero antes que nada, creo que estamos de acuerdo en que lo más importante del lenguaje es que de una forma u otra nos permite entendernos. Si hablas correctamente o no, los demás de todos modos te entienden, pero ¿los demás hablarán correctamente? Con el paso de los siglos, muchas palabras han tenido que cambiar para suavizar el lenguaje. Algunas palabras sonarían toscas hoy, como, por ejemplo, cuando quieres comprar carne, ¿vas a la carnicería o a la carnicería? Cuando cae nieve, ¿dices que nievó o que nevó? Si te quieres refrescar, ¿pides una nieve o una nieve? ¿Se dice la calor o el calor? ¿El mar o la mar? Los marineros de otros tiempos que navegaban en frágiles embarcaciones de madera decían que en la playa el agua los acariciaba y le nombraban la mar. Pero cuando atravesaban los grandes océanos y el oleaje era grande, lo masculinizaban al decir: el mar está embravecido. El lenguaje tiene muchas normas a las que no se apega. Se dice el azúcar o la azúcar, la radio o el radio, la televisión o el televisor, una lente o un lente. Las verduras se cuecen o se cocen. Un ciego sufre cieguera o ceguera. El color forma el coloración o la coloración. El arte forma las artes o los artes. Se dice el agua o la agua. Cuando llueve muy fuerte decimos que está cayendo un tormentón, pero cuando cesa de llover decimos ya se calmó la tormenta. Y se formaron las aguaceras o los aguaceros. En tu casa, ¿cómo te proteges del viento? ¿Con las ventanas o con las ventanas? Los animales con sus patas patean. Tú con tus pies, ¿piezas o pisas? ¿Eres peatón o peatón? El balón se patea, ¿con qué? Pues con las patas. ¿O lo piezas con los pies? Se dice gripa o gripe. Cuando te enfermas, ¿cómo dices? ¿Que andas engripado o engripedo? Todas estas son ambigüedades que nos llevan a un gran enigma. Si cae una luz, masa considerable de nieve que se desprende de algún monte con violencia y estrépito, decimos que cayó una luz. Si vuelve a caer otro, ¿cómo diríamos? ¿Cayeron dos aludos o dos aludes? Si alguien manda salud a otro, ¿cómo se diría? Recordemos que la salud es una y femenina. ¿Te mandaron saludos? Ahí ya se multiplicó y masculinizó la salud. Lo correcto es, te mandaron salud. Y si lo multiplicamos porque no nos gusta ser pichicatos, aunque toscamente lo correcto sería, te mandaron saludes. El lenguaje es la cosa más democrática que puede existir. No es hechura de ninguna academia, sino del pueblo. Es una hechura milenaria. Oye, ¿y sabes cuál es la diferencia entre mendigo y mendigo? El mendigo es el que te pide, y el mendigo eres tú al no darle. Pues saludes, pues, y palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Mira, recién recibimos una llamada de Victoria Espinosa que mandaba felicitaciones precisamente a Álvaro González, y no se había enterado pues que Álvaro González había partido ya a la zona de silencio hace un buen rato. Mira, el trabajo que estamos haciendo nosotros es precisamente un proyecto Redivivo, porque el trabajo que hizo Álvaro González es un trabajo que consideramos que tiene un sello muy particular. Ya lo hemos manejado otras veces esto, mucha gente lo conoció, pero queremos que lo conozcan nuevas generaciones y que traten precisamente de nutrir de otra manera pues también el tiempo con el que nos permiten a nosotros acompañarlos. Yo te platico de precisamente que tenemos una ventanita muy chiquita los fines de semana por la cual nos asomamos, en donde tratamos de llevar precisamente los temas de la historia y del lenguaje, que participen dentro de un proceso colectivo de muchas personas, de muchos programas que también hay en relación a tratar de promover que la gente piense por sí misma y que tenga su propio criterio formado a partir de los elementos que se le ofrecen para encontrar precisamente la verdad, porque el problema realmente es que hay, el problema real es la verdad, o sea, no sabemos, es un problema, es un tema difícil de definir la verdad. Es una rebatinga constante de peleas, y lo que queremos nosotros también ofrecerte son elementos que te permitan a ti reflexionar en relación con la historia precisamente, y no precisamente con una historia lejana, con una historia que nos empantane o que nos haga vestir trajes muy bonitos, sino la idea es ofrecer una historia también que se comprometa con estos procesos de transformación. Y a final de cuentas, tú tienes la última palabra, como siempre. Y esa idea de que hablábamos de los ciclos y de los calendarios tiene que ver con ese, también esa idea que en el colectivo, en el imaginario colectivo, se ha formado en relación a que hace 100, o sea, se cumplió el bicentenario de la independencia, se cumplió el centenario de la Revolución Mexicana, y también ahorita lo que, bueno, también ya me brinqué la reforma, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que esos ciclos, estamos viviendo un ciclo precisamente donde hay elementos sociales que están provocando precisamente, que están reclamando precisamente una transformación del estado de cosas y la forma como estamos organizados y la forma como estamos interactuando entre nosotros mismos, y es precisamente esa idea de aportar a esa transformación lo que es parte del trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, yo te pongo un caso, hay muchos, en este proceso de la búsqueda de la verdad y de la transformación, hay una serie de periodistas que realizan trabajos muy importantes, trabajos de investigación que no tienen acceso a los medios. Hablo precisamente y particularmente de Carmen Aristegui, que ha ofrecido una serie de elementos que son historia, que nos permiten también reflexionar acerca de si en este nuevo proceso que también se llega, en este nuevo ciclo que se avecina, nos enfrentamos a una elección nuevamente de Estado y a una simulación, si sí o si no. Eso hay que, precisamente, son los elementos que la historia nos va a permitir afirmarlo o negarlo. Y es ese vórtice, esa espiral precisamente de sucesos, la que queremos abonarle con los temas que vamos a trabajar pues en este año aquí en este programa, en este nuevo ciclo. Hay pues programas de literatura, de poesía, de música, de distintos estilos de música, de poesías, pero particularmente a nosotros nos agradó la historia y el lenguaje por la forma como lo transmitía Álvaro González, y nuestro propósito es darle continuidad a ese estilo de una historia que también se comprometa sin que esto sea precisamente el forzar o el sesgar la manera como se transmite precisamente la historia, ¿no? Que no es precisamente otra cosa, sino sí es una historia que también está comprometida precisamente con la verdad y con encontrar la verdad. Ofrecer elementos que nos permitan llegar no a la verdad histórica, esa que decía que ya supérenlo, ¿verdad? Que decía que vivíamos atorados en los traumas, como bien lo decía nuestro supersecretario, sino ofrecer elementos que precisamente transformen y encontrar precisamente esa verdad histórica, más allá de la historia oficial, más allá de los temas que son parte de la versión oficial, pues que se nos vende todos los días, a todas las horas, en todos los medios. Y ese es el propósito. Entonces, ¿cómo ven?
Pues como lo dices, José, pues realmente es lo que queremos, hablar de historia, hablar del lenguaje, que no se nos olvide de dónde venimos, qué es lo que hacemos, por qué estamos aquí, y que esto pues obviamente nos ayude a pensar, a razonar, ¿no? Ese es la expectativa, el propósito del programa.
Así es, y pues vamos a las llamadas, ¿no? A ver quiénes se comunicaron ahora con nosotros, quiénes están aquí con nosotros.
Sí. Pues hoy les agradecemos a todos, hoy hicimos un intento de prueba de transmisión en Facebook, y bueno, hubo varias personas que se comunicaron, al celular, por la vía de WhatsApp, tenemos a Bernardo Lizardi, a Juan de Dios Miguel, que manda saludar a todo el equipo de Mártires del Hercio, Adriana Bundis, se comunicó también Marco Polio Guillén, Sara Nancy, que también mandó saludos, y Ofelia Calderón. Muchas gracias por escribirnos. Y hoy tuvimos también teléfonos en cabina. O sea, hay gente que está despierta, sí, escuchándonos, nos da mucho gusto. Pero ahí se comunicó Sergio Martínez Oro y Victoria Espinosa. Y bueno, en el Facebook tuvimos comentarios, personas que nos estuvieron viendo, Antonio Anaya, Juan Briceño, Meli Castillo y también por ahí Santiago Ibarra. Pues saludos a todos, muchas gracias.
También Jorge Luis Hernández Rentería dice, sí, que todavía sigue ahí vigilando el reloj de San Onofre, no sé que se lo lleve.
También se comunicó, excelente, Laura Imelda también ahorita, nos, okay, manda una manita de esas que tienen el dedo para arriba.
Un like. Creo que se llaman like, José.
Sí, bueno, pues, pero sí tienes razón, porque se presta muchas interpretaciones.
Pues hay con el estilo cavernícola, ¿verdad?
Sí, así es. Y mira, la idea de lo que hemos buscado también hacer de este programa, obviamente Álvaro González no es de nosotros, es de todos. Y lo que queremos nosotros precisamente es darle un contenido que tenga, que sea más democrático, llamémoslo así. Para ello estamos invitándote a una reunión el día 3 de febrero a las 10 de la mañana, ahí en la librería de Macario, ahí en el desván de Don Quijote, que está ahí, que bueno, que también es el diván, porque también ahí ahí uno hace procesos introspectivos, y está ahí en López Cotilla, entre Camarena y Rayón. Ahí el día 3 de febrero, el próximo sábado, nos vamos a encontrar y vamos a tratar de platicar contigo, de conocernos, de que nos platiques tú qué es lo que te gusta. También nos lo puedes hacer por vía correo electrónico, por vía WhatsApp. El correo electrónico y la página que tenemos para contacto es www.alvargonzalez.info. Ahí todas las semanas se publican una serie de escritos de Álvaro González que no tienen caducidad y que plantea una serie de temas muy interesantes. Esta página, ahí también subimos audios de Álvaro González, que los puedes descargar. Ahí mismo está el podcast de este programa, en donde puedes escuchar ahorita ya son 54 programas que llevamos con este, que los vamos a poner en línea, y ahí tenemos mucho material de Álvaro González, de historia y de lenguaje. Y te invitamos pues a que visites la página y que te pongas en contacto con nosotros, y que nos digas qué te gusta y también qué no te gusta. ¿Sí? Entonces... Bueno. Hacemos una pausa de una semana y nos vamos a asomar otra vez por esta ventana el próximo sábado, y esperamos contar con tus orejas, con tu escucha y la misma que agradecemos. Sonia.
Pues muchas gracias a todos, saludos y que tengan un buen día.
Hola, yo soy Ruth. Bueno, ya me despido, soy Ruth, y síguenos, ahora sí, no hay excusa. Ya tenemos Facebook Live. Y síguenos por ahí. Muchas gracias.
Pues sigan estos días que quedan de los meses introducidos por el rey Numa de enero, con las dos caritas, una feliz y otra triste. Pues así sigan sus días. Ustedes elijan la carita.
Hasta luego.
Bye.
Álvaro González. El Vallero Solitario. Asociación Civil.
Presentó.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.